Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
Me ha tocado ver en zonas de conflicto cómo la sociedad civil rodea al periodista para que los grupos armados no le hagan daño, porque saben que al informar les está protegiendo. Esta muestra de la importancia del ejercicio periodístico la ofreció a Radio Sputnik María Teresa Nicolás Gavilán, experta en la materia.
Profesora e investigadora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana en México, así como vicerrectora de Humanidades del mismo centro, nos atendió con motivo de un triste aniversario para este medio. El próximo 6 de agosto se cumplirán 5 años del asesinato de nuestro compañero Andriy Stenin. El fotorreportero murió ametrallado por militares ucranianos en aparente venganza por retratar la crueldad de sus acciones en el este del país, donde la población se sublevó en contra del golpe de Estado de 2014.
María Teresa Nicolás Gavilán lo sabe todo sobre los peligros de la labor periodística, no solamente porque su país, México, es uno de los casos más graves en este sentido, algo que aborda en numerosas publicaciones. También viajó alrededor del mundo estudiando el tema, lo cual incluyó en particular vivir durante varios meses con periodistas de guerra quienes cubrían el conflicto israelí-palestino.
Les ofrecemos la entrevista que María Teresa Nicolás Gavilán le concedió a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
El informe de la UNESCO sobre tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo, el de 2017-2018, informa un creciente aumento en la violencia a los periodistas. Y en el caso, tristemente, en el caso de nuestro país, México es el tercer país a nivel mundial peligroso para ejercer el periodismo, por debajo de Siria, donde mataron a un compañero tuyo, y de Irak. Fíjate que en concreto en México, que es el país más peligroso, hablando ya de América Latina, del 2000 a la fecha se han matado 127 periodistas, de los cuales 117 hombres y 10 mujeres. Entonces estamos hablando de un país, durante los últimos casi 20 años se han matado 127 periodistas, es un nivel altísimo. Y comentarte que la última compañera reportera asesinada en México fue casi un mes, el 11 de junio. Entonces, en México sí que estamos muy preocupados por este aumento al asesinato a los periodistas. Si habláramos del por qué, que me lo preguntabas, en general el Comité para Proteger a los Periodistas, el Committee to Protect Journalists, en un informe del 2017... él maneja 6 categorías que explican el asesinato a periodistas. Habla de gobiernos, de militares, de paramilitares, de grupos políticos, de muchedumbres y de residentes locales. Pero en mi opinión les falta añadir uno que es muy importante, que es el tema del crimen organizado. Que ahí hay, en cambio, el manual para la seguridad de periodistas de la CPJ sí establece que el crimen organizado y la corrupción es una de las grandes causas del asesinato a periodistas. Si quieres, luego te puedo enviar el enlace, pero te cito textualmente. Ellos dicen que el 35% de los periodistas asesinados en todo el mundo desde 1992 estaban cubriendo estos temas que te menciono, crimen organizado y corrupción. Y esto es un fenómeno que se da desde México hasta Irak, en el cual las organizaciones criminales han cogido más fuerza que los gobiernos, que los militares, que otros grupos, y contratan a los paramilitares o bandas para que protejan sus propios intereses. Pues me parece que un tema relevante es esto del crimen organizado. Y en el caso de México se ha notado muchísimo. Te cuento un caso. Cuando antes el narcotráfico estaba situado en Colombia, estamos hablando entre los grandes cárteles estaban en Colombia entre 1997 y 2003, en Colombia era alto el índice de asesinato de periodistas. 9 asesinatos de periodistas. Y en cambio en México había un asesinato. A partir del 2004, que es cuando se desplazan los cárteles a México, México se ha convertido en el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Entonces es claramente que el tema del crimen organizado es un efecto. Y pensando un poco para explicarle a tu audiencia que lo puedan entender, mira, los periodistas son víctimas del crimen organizado en dos sentidos. En uno, en sentido directo, es decir, que las mismas organizaciones criminales quieran matar al periodista per se, por sí mismo. Pero que es la rivalidad entre los grupos criminales. En el caso de México, la gran rivalidad que hay entre las distintas organizaciones vinculadas con el narcotráfico es la responsable del asesinato a periodistas. Y te doy un dato que lo puede comprobar. En los estados o provincias de México donde hay mucha rivalidad entre narcotraficantes, el índice de asesinatos de periodistas es del 20%. En cambio, si estamos hablando de estados donde no hay rivalidad o es muy baja la rivalidad entre la delincuencia, el índice de asesinatos a periodistas es del 9%. Entonces, me parece que aquí el factor más relevante, hablando de mi país y de muchos países en los cuales está presente el crimen organizado, ellos son principales responsables de la muerte y del asesinato a periodistas.
Gracias por su respuesta y creo que usted acaba de responder la pregunta que quería hacerle sobre cuáles son los temas más peligrosos en el contexto de la labor periodística.
Sí, y me permite una precisión, que es que antes pensábamos que los intereses más grandes serían económicos y políticos o de poder, pero yo también me he dado cuenta que están ahora reputacionales. Es decir, al mismo crimen organizado le importa, en cierto sentido, qué imagen dan los medios de él. Si lo presentan como un protector del pueblo, como una especie de héroe, o si lo presentan como un villano. Entonces te diría que los temas más complicados son temas que tienen que ver con intereses económicos, políticos o reputacionales.
Y creo que sus palabras constatan que ejercer el periodismo es un oficio cada vez más peligroso y es algo que confirman numerosas fuentes. En ese contexto se registra también el aumento del peligro del ejercicio periodístico en zonas de conflicto y al respecto, por ejemplo, el especialista español José María Suárez Serrano escribe en un artículo que esta tendencia tendría que ver, entre otras cosas, con la aparición de las nuevas herramientas digitales que ayudan a que los mensajes periodísticos tengan difusión e influencia inéditas tanto entre la opinión pública como entre las propias organizaciones internacionales. Entonces, ¿cuáles serían sus criterios al respecto?
Fíjate, efectivamente, me parece que el tema es que se tiene que entender que el papel de los medios de comunicación en los conflictos internacionales ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Y bueno, pensemos que YouTube se introdujo en 2005. Entonces pensemos 2005 a 2015 y en adelante. Y es que los medios de comunicación ya no solo son espacios que informan, sino que se han convertido en lo que llamaríamos ágoras o foros de discusión. Incluso se están ejerciendo ya funciones diplomáticas desde los medios. Entonces, el poder que tiene un medio de comunicación en un contexto político de conflicto es mucho mayor. Por lo tanto, y me permito citarte a Stan Lee, pues a mayor poder hay mayor responsabilidad y también hay un mayor interés de las fuentes en controlar qué información sale o no sale de ellos. Me parece que también es verdad, y los periodistas, te comentaba que yo durante 6 meses viví y trabajé con los corresponsales de guerra que informan del conflicto israelí-palestino para los medios españoles y latinoamericanos. Y ellos decían que van notando esa presión que hay sobre ellos, presión en un sentido doble. Por un lado, el público, el pueblo que sufre un conflicto, pues le pide al periodista que lo denuncie con más fuerza, que utilice cada vez imágenes más crudas, que expliquen a la comunidad internacional lo que se está padeciendo en ese conflicto. Se sabe que ya ahora ningún conflicto pasa oculto. Entonces, los afectados buscan visibilidad. Y también nos ha pasado que estamos tan a que en la ficción, en el entretenimiento, vemos violencia, que cada vez presentar la información con violencia visual más fuerte para hacernos caer en cuenta. Lo cual también hace que el agresor que causa esa violencia tenga menos interés en que los medios expongan a la opinión pública internacional lo que está sucediendo. Y luego también esa violencia se ha visto aumentada porque los medios de comunicación permiten también la localización inmediata de dónde está emitiendo el periodista, ¿no? hay unas cuestiones también que ellos mismos, y ya te mandaré mi libro, como te decía, que ellos mismos se preguntan sobre cuál es su papel como corresponsal de guerra. Y para ellos, en el libro lo trato mucho, es decir, ellos se cuestionan mucho cuál es su cultura profesional y cuál es su cultura política. Como cultura profesional, ¿cuál es su papel? Si ellos tienen solo que informar o tienen que tomar un papel más activo, que es denunciar. Si se convierten en denunciadores, entenderás que su factor de riesgo aumenta. Y luego está su cultura política, porque los periodistas, que son personas de carne y hueso como tú, como yo, pues toman él frente al conflicto que están informando. Si llegan a convertirse incómodos para el régimen sobre el cual están denunciando, pues también se vuelven más un target o un objetivo de medidas que empiezan siendo quizá económicas, luego de amenaza, de intimidación, hasta volverse pues objeto del terrorismo, ¿no? Y luego una cosa que también hemos observado en los crímenes cometidos por ISIS, por ahora llamado, es que buscan asesinar periodistas con un objetivo de propaganda, visibilidad, ya no solo por lo que el periodista haya informado, sino porque matar a un periodista atrae la atención de otros medios. Entonces me parece que también ahí el periodista se ha visto más objeto de ataque.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.
Hoy con Nosotros, en Radio Sputnik desde Moscú.